Primera de Juan 3, vamos a leer desde el 18 porque el 18 va a proveer el ímpetu que necesitamos para entender el 19 y adelante, aunque ya estudiamos el 18, pero leeremos 18 hasta el 22. Primera de Juan 3, 18 al 22, dice así: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón, y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Oremos, Padre, bendice la exposición de tu palabra en este momento. Haz que tengamos una mente abierta a recibir lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a través de la palabra. Abre nuestro corazón, Señor, para recibir este alimento espiritual que tanto necesitamos. Confirme nuestros corazones en la verdad, en lo que es bíblico, y que no seamos llevados, Señor, de emociones ni pensamientos, sino que tu palabra sea la verdad absoluta para nosotros. Pedimos todo esto en nombre de Cristo. Amén y amén. Antes de entrar al estudio del versículo, para darles una breve introducción de lo que vamos a hablar esta noche, que es muy, muy importante, muy importante. La seguridad de nuestra salvación. Un tema que Juan visita mucho en esta carta, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber que somos salvos? Pero específicamente en esta noche, tal vez lo vieron en versículo 20 y en versículo 21, ¿qué papel tiene nuestro corazón en nuestra salvación? ¿Qué importancia tienen mis emociones, mis sentimientos en la seguridad de mi salvación? O sea, si no me siento salvo, ¿será que puedo ser salvo? Eso es el tema que vamos a abarcar en esta noche. Muy bien, versículo 18, hermanos, solamente para repasar un poquito. Juan estaba enfatizando la necesidad de amarnos unos a otros como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, no solamente de palabra ni de lengua. Como dijimos la semana pasada, cuando alguien te presenta una necesidad, hermano, Dios te bendiga, voy a orar por ti. Está bien, pero si está en sus posibilidades hacer más por esa persona, verso 17, el que tuviere bienes de este mundo debe ayudar a su hermano en Cristo. Entonces, Juan hace la distinción de amar en obra y en verdad, porque la verdad es que Cristo nos amó de esa manera. No solamente en palabra, sino en obra y en verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, un amor en acción. Ahora, repasamos eso porque en verso 19, Él dice, y en esto. Ahora bien, ¿qué es el esto? El amor en obra y en verdad, ¿verdad? El tema del versículo anterior. Y en esto, conocemos que somos de la verdad. Ahora bien, permíteme hacer esta distinción. No es que somos de la verdad como resultado de nuestro amor. No somos salvos porque amamos, sino nuestro amor nos asegura, nos confirma que somos de la verdad. Ahora bien, ¿qué significa la frase ser de la verdad? Bueno, vimos en capítulo 1, pueden volver allá, 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. Dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Y Juan ha tocado el tema de la verdad varias veces en esta pequeña carta. Pero seguramente el pasaje donde Juan nos deja saber acerca de la verdad es en su evangelio. En Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que si Jesús es la verdad y yo soy de la verdad, ¿qué significa? Yo soy de Cristo, exactamente. Yo soy de Cristo. Y la Biblia usa tantas frases para referirse a un hijo de Dios. Yo no me acuerdo, yo pienso que una vez yo di una predicación escogiendo 12, 15, tal vez 20 términos que Dios usa para referirse a sus hijos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y abundan las frases, ¿verdad? Seguramente si platicáramos en 5 minutos entre nosotros, podríamos pensar en 10, 15, 20 de ellos. Una de esas frases es: somos de la verdad. Somos de la verdad. Ahora, vuelvan a capítulo 3. Dice él: en esto conocemos que somos de la verdad. Conocemos nuestra identidad verdadera por el amor que practicamos entre hermanos en obra y en verdad. Ahora bien, si eso es cierto, y es cierto porque así dice Dios, significa que el opuesto de eso es cierto. Si yo no estoy amando en amor y en verdad, yo pierdo mi confianza. Yo tengo dudas sobre mi identidad en Cristo. Y es exactamente lo que Juan va a decir a continuación. Sigue verso 19. Y tenemos nuestros corazones certificados o asegurados, afirmados delante de Él. Las acciones de amor aseguran nuestros corazones, afirmando nuestros corazones delante de Él. Ahora, cuando decimos corazón, lo que va de la mano con eso es nuestra conciencia. No es la bomba que está en el corazón palpitando, sino es el sentir de el asiento, la silla de emociones. Ahora, el sentir de mi corazón no determina mi salvación. Si yo me siento salvo o no me siento salvo, eso no es el juez final en determinar si soy salvo. ¿Saben por qué? Mis emociones varían de día a día, es más, de hora a hora. Mis sentimientos fluctúan, vacilan mucho. Pero Juan dice: cuando actuamos en amor, nuestros corazones están asegurados delante de Él. Ahora bien, vamos a ver unos pasajes sobre esto. Va en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dios quiere que nosotros tengamos corazones confirmados, corazones asegurados en que somos sus hijos, si es que lo somos. Mire cómo él dice en Hebreos 10, y vamos a leer versículo 22 y después voy a volver a leer otro pasaje. Pero por ahora verso 22. Lleguémonos, pues, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Miren las palabras absolutas que Dios usa aquí. Corazón verdadero, en vez de falso. Plena certidumbre de fe. No una fe que es muy insegura. No una fe que es fácilmente tumbada. Sino certidumbre de fe y un corazón purificado de mala conciencia. Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo yo obtengo ese corazón verdadero? ¿Cómo yo obtengo esa plena certidumbre de fe? Regresen al verso 19, por favor. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, ¿por qué? por la sangre de Jesucristo. Y a ese lugar, a ese santuario en el cual tenemos libertad para entrar, Jesucristo con su sangre derramada nos abrió la puerta con, a tal manera que podemos llegar confiadamente, como dice en el versículo 22. Así que debemos entender, hermanos, y yo sé que muchos ya lo saben, pero por los que no lo saben, nuestra salvación es por la sangre derramada del Señor Jesucristo. No es por mi sentimiento, me siento salvo o no me siento salvo. Es lo que Cristo ha hecho. Ahora, amén. Leemos algo más en 1 Juan 3:19. Dice, tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Delante de Él. Debemos notar que nuestros corazones son visibles ante Dios, o para bien o para mal. Lo que el hombre no puede ver, el hombre no puede ver el corazón. Claro que el corazón tendrá cierto fruto, ciertas evidencias que tarde o temprano se van a manifestar, pero Dios lo ve como si fuera mirando a través de un vidrio, un cristal. Lo ve así de transparente. Así lo ve Dios. Cuando el profeta Samuel fue a ungir el siguiente rey de Israel, fue a la casa de Isaí, ¿verdad? Y vio a todos los hijos de Isaí, desde el mayor hasta el chiquito. Y cuando vi ese primer señor alto y fuerte, no, este tiene que ser. Y Dios le dice, Samuel, ese no es. Ni el segundo, ni el tercero, sino el chiquitito que anda por ahí pastoreando unas cuantas ovejitas. Y hace una declaración muy fuerte ahí Dios hacia Samuel. Dice, el hombre, o Dios ve lo que, parafraseando, Dios ve lo que el hombre no ve. Porque el hombre mira la apariencia, lo exterior, y Dios mira lo que está adentro. Y Juan está repitiendo ese mismo sentimiento, que nuestros corazones, para bien o para mal, están delante de Dios. Vayan a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y vamos a ver aquí un ejemplo malo, un corazón injusto, un corazón perverso, pero total, ese corazón era visible a Dios. Hechos capítulo 8, versículo 21. Y por no leer toda la historia, aquí está Pedro reprendiendo a un cierto Simón. Y le dice en verso 21, no tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, Dios le dio esa revelación a Pedro, para que pudiera saber cómo estaba el estado del corazón de Simón. Claro que las palabras de Simón también manifestó cómo era su corazón, pero miren que hasta el corazón impío, el corazón perverso, el corazón injusto, es visible, es delante de Dios. Punto es, ningún corazón se escapa de la vista de Dios. No es que Dios nada más ve el corazón de los hijos de Él, sino Dios ve los corazones de todos. Ahora bien, eso es el corazón que hay que evitar, ¿verdad? El corazón que no es recto delante de Dios. ¿Cuál es el corazón para el Hijo de Dios? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3. Y van a ver que lo mismo que escribió Juan, Pablo, también apoyando ese sentimiento acerca de un corazón confirmado, un corazón lleno de amor. 3:13 dice, 12 y 13. Y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros. ¿Cuál fue el tema de 1 Juan 3? Amor fraternal, ¿no? Sigamos leyendo. Y para con todos, como es también de nosotros para con vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Juan dijo, en esto conocemos que somos de la verdad y nuestros corazones están certificados delante de Él. ¿Cuándo? Cuando actuamos en amor fraternal. Pablo dice lo mismo. Por el amor abundante, ¿qué pasa? Nuestros corazones están confirmados en santidad. Sigamos leyendo. Irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Noten otra vez. Ese corazón confirmado, ese corazón santo, irreprensible, es delante de Dios. Ahora bien, vuelvan a 1 Juan 3. 1 Juan 3, verso 20. Y verso 21, básicamente son dos situaciones. Y no es que una situación es un hijo de Dios y el otro es un no salvo. Yo creo que ambos versículos están hablando de un hijo de Dios, pero con diferentes circunstancias en su vida. Primeramente, verso 20, porque si nuestro corazón nos reprendiere, paremos ahí. Primero, hallamos un corazón que reprende, un corazón que corrige, un corazón que condena, un corazón que hace sentir culpa. Ahora bien, tal vez uno dice, pero yo pensé que los hijos de Dios no tenían esa clase de corazón. No deberíamos, ¿verdad? Que nadie le gusta vivir en un estado así perpetuo de un corazón que condena. Pero noten que Juan está hablando personalmente aquí. Nuestro corazón. ¿Él y quién más? Los demás hijos de Dios. Si nuestro corazón nos reprendiere. Ahora bien, vamos a leer un pasaje muy conocido, Jeremías 17. Porque esto es esencial para entender ¿por qué a veces nuestro corazón nos reprende? Y el punto en este momento no es hablar de todas las razones, todos los motivos por qué nuestro corazón nos pudiera reprender. Voy a darles nada más un par de pensamientos. Jeremías 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón, hermanos, yo me atrevería a decir, tanto de un no salvo como de un hijo de Dios, sigue siendo engañoso. Sigue siendo dado a engañar. Ahora bien, tal vez nuestro pensamiento es, bueno, nuestro corazón trata de engañar a Dios. Pero yo creo, y basado en lo que estamos leyendo en Juan, el primer engaño que puede ser un corazón es hasta uno mismo. Autoengaño. Engaño de mí mismo. ¿Por qué lo digo? Porque en 1 Juan 3, 20, dice Juan, si nuestro corazón nos reprendiere. Un corazón, o hay un motivo por el cual, está primero. El primer motivo, ¿por qué un corazón pudiera reprender a uno? Porque a uno ha hecho algo digno de reprensión. Es lógico, ¿no? Hice algo malo, mi corazón me reprende. Mi corazón me reprende. Mi conciencia me dice que eso estaba malo que yo hice. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y tenemos el ejemplo de eso. En los evangelios, una historia conocida, donde los fariseos tomaron una mujer adúltera y la presentan ante Jesús y dicen, Señor, o dicen Jesús, esta mujer fue tomada en el acto de adulterio. La ley manda apedrear las tales. ¿Tú qué dices? Y Jesús no hizo caso primero, ¿verdad? Comenzó a escribir en tierra. Cuando siguieron insistiendo y siguieron preguntándole, verso 7 dice, y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles, El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Volviéndose a inclinar hacia abajo, escribí en tierra. Oyendo pues ellos, rearguidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ese grupo, de tanto de jóvenes como viejos, que escuchó a Jesús decir, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. O sea, si ustedes se creen perfectos y quieren tomar la ley en sus manos, entonces acaben con ella. Háganlo. Y cuando Jesús dijo eso, el poder de sus palabras reargulló sus conciencias. Pero miren cómo él dice, verso 9, como dice Juan. Reargüidos de la conciencia, no de la conciencia de Jesús, sino de la de ellos. Sus propios corazones, sus propias conciencias les decían a ellos, ustedes no pueden hacer eso con corazón honesto. Ustedes saben que no son perfectos. Ustedes saben que no están sin pecado. Así que no pueden tirar la primera piedra. Así que un corazón puede reprender porque uno está pensando erróneamente o está actuando erróneamente. Y los pensamientos y las acciones son dignas de reprensión. El pecado en la vida del creyente produce un corazón que reprende. Y entre más pecado, más culpa nos vamos a sentir. Ahora bien, esto, una ilustración, no es, yo no puedo decir que es igual a esto, pero es una buena ilustración. Dios ha creado a nuestros cuerpos con un sistema muy especial. De tal manera, cuando causamos daño a nuestro cuerpo, puede ser que nos majamos el dedo, puede ser que nos cortamos. ¿Nuestro corazón siente qué? Dolor. ¿El dolor es bueno o dolor es malo? Es bueno. No, pero no me gusta el dolor. No nos gusta el dolor porque se siente mal. Pero necesitamos el dolor. Porque si no tuviéramos dolor, pensaríamos que todo marcha bien. ¿Sabe por qué la gente va al doctor? Bueno, hoy en día la gente va por cosas, rutinas, ¿verdad? Pero en otra época, ¿por qué la gente iba al doctor? Jesús dijo, ¿quiénes tienen necesidad del médico? Los que están enfermos. ¿Cómo sabe que está enfermo? Ay, me duele la barriga, me duele la cabeza, tengo un dolor de muela. Voy al doctor. El dolor me avisa que algo anda mal. Sin dolor, estaríamos perpetuamente haciendo daño a nuestros cuerpos y se apresura la muerte mucho más rápido. Según entiendo el problema de la lepra, la enfermedad de la lepra. La persona pierde la habilidad de sentir dolor y se va acabando su cuerpo a causa de eso. Es así, hermanos, con el corazón que condena por el pecado. Cuando pecamos, el pecado está mal. Pero la culpa, la condenación que sentimos es para motivarnos a dejar eso. Es ese dolorcito que nos impulsa a visitar al doctor de doctores, a visitar al gran médico, a visitar aquel que nos puede sanar. Eso es el Señor Jesucristo. Así que el corazón que reprende tiene esa función. Pero, ¿qué tal si yo no estoy en pecado abierto? O sea, yo estoy viviendo justamente, confieso mis pecados y estoy viviendo en santidad. Y aún así mi corazón me reprende. ¿Qué es eso? El corazón engañoso. Eso puede ser, hermanos, una tentación del diablo para que tú vivas inseguro de tu relación con Cristo y de tu identidad. Porque mire lo que dice 3:20. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón. Gloria a Dios por eso. Porque ¿sabe lo que Juan está diciendo? Juan revela que nuestro corazón no es el juez final de nuestra salvación. Porque un creyente puede cometer un pecado y después de hacerlo puede tener esa culpa y decir, ay, pero ¿cómo puedo ser salvo e hice tal cosa? Vamos a pensar bíblicamente por un momento. David, 5 minutos después de que se fue Betsabé a la casa, ¿cómo se sintió él? ¿Creen ustedes que él se sintió como hijo de Dios? O peor, cuando vino Natán el profeta para regañarle. ¿Se sintió salvo en ese momento? Lo dudo. Pedro, cuando negó a Jesús 3 veces y después hace contacto ocular con Jesús, ¿cree que se sintió salvo? No creo. El corazón nos hace sentir mal, nos reprende. Ahora bien, gracias a Dios que nuestro corazón no es el factor determinante de nuestra salvación. Hermanos, yo entiendo que hay grupos, hay iglesias, hay religiones que se basan en las emociones. Si uno no se siente salvo, probablemente no lo es. Juan está tratando con ese mismo tema aquí, diciendo, si tu corazón te reprende, déjeme decirte, mayor es Dios que nuestro corazón. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Y qué tiene que ver con la salvación? Juan pone 2 oponentes. En un lado tenemos nuestro corazón. Nuestro corazón que nos condena. Nuestro corazón que nos reprende. Nuestro corazón que fácilmente es manipulado. Créeme que así es. Fácilmente el corazón es manipulado. Y por otro lado tenemos a Dios. ¿Quién es mayor? Dios, ni tenemos que especular. Dice Juan, Dios es mayor que nuestro corazón. Job 33, verso 12, dice, mayor es Dios que el hombre. Hebreos 6, verso 13, dice, Dios, no hallando otro mayor que él, juró por él mismo. O sea, definitivamente, Dios es el juez final en cuanto a la salvación. Y lo que Dios declara, sus promesas, tiene más fuerza que mis emociones. Ahora, nuestra salvación está basada en algo objetivo, no subjetivo. ¿Entendemos la diferencia? Por si no, pensad yo, mis muchachos. Algo objetivo es un hecho, algo que no se puede negar. Está escrito en blanco y negro. En este caso sería la palabra de Dios y sus promesas, que Él dice, y así, así, y así es. Algo subjetivo son mis pensamientos, mis sentimientos, las opiniones de los demás. Eso es muy subjetivo. Muy subjetivo. Una ilustración. ¿Cómo estaba el día de hoy? ¿Un poco? ¿Un poco frío? ¿Lloviznando? ¿Opaco? Todo eso es subjetivo. No estoy diciendo que está mal, porque también diría casi lo mismo. Un poquito frío, lloviznando. Pero objetivo es abrir el celular y ver, bueno, 50 grados de temperatura, 30% de lluvia, poco de nubes de X estilo, es objetivo. Subjetivo puede cambiar, porque si viniera alguien de la Rusia, donde hace un frío tremendo, vendrían acá un día, qué calor hace, ¿verdad? Entonces son opiniones, pensamientos y sentimientos. Que en cosas comunes y corrientes, no importa. No importa. Pero en cuanto a la salvación, hermanos, mi emoción no es el juez final de mi salvación. Ahora bien, si no son mis opiniones, si no son mis sentimientos, ¿qué es? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Me encanta cómo Juan, usado por el Espíritu Santo de Dios, enfrenta tantos argumentos que seguramente existían en el tiempo de él y hasta existen hoy en día. obstáculos y dudas, inquietudes que los creyentes tendrían por todas las edades. Y está la respuesta bíblica, solamente hay que abrir los ojos para verla. Romanos 10, versos 9 al 13. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Paremos ahí. Aquí vemos dos condiciones, ¿no? Confesar que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Al cumplir esas dos condiciones, ¿qué dice Dios a través de Pablo? Serás salvo. Noten, no dice, puedes pensar que eres salvo. No dice, te vas a sentir como un salvo. No, pues eres salvo. Serás salvo si lo haces. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, miren cómo Pablo, escribiendo Escritura, cita otra Escritura para verificar lo que está diciendo. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo objetivo de la salvación. Eso es el juez objetivo. Pablo ni siquiera dice, yo pienso que van a ser salvos. Es más, deberían estar 90% seguros de salvación si lo hacen. No. Dios usó a Pablo para dejar esa promesa acerca de la seguridad de nuestra salvación. ¿Basada en qué? Basada en lo que está escrito, no en cómo yo me sienta. Ahora, es cierto que cuando alguien es salvo, hay un cambio, por supuesto. Nueva criatura en Cristo. Claro, viene una nueva mentalidad. Pero eso no significa, hermanos, que todavía no tenemos altos y bajos en la vida cristiana. Eso no significa que Satanás en cualquier momento dado no puede tentarnos para hacernos sentir que no somos salvos. Él lo hace. Porque Satanás es astuto y sabe que si él puede hacernos dudar de nuestra relación en Cristo, seremos cristianos impotentes. Porque si yo no tengo seguridad de mi propia salvación, ¿cómo la voy a compartir con otro? Si ni siquiera yo la tengo. Ahora, esto no es señalar nada más a un grupo. Porque también entre bautistas existen esto también. Jamás en mi vida, ha habido alguien de la Iglesia Católica que me ha evangelizado. Nunca ha pasado. No sé si a ti te ha pasado. Nunca me ha pasado. Que alguien que es católico por práctica y por profesión dice, ¿te gustaría saber cómo ser salvo? ¿Te ha pasado con ustedes? ¿Por qué? ¿A poco no tienen la Biblia que tenemos? Sí, la de ellos está un poquito distorsionada o muy distorsionada, pero están los hechos de la salvación ahí. Porque si tú no tienes o tú no crees tener la seguridad de la salvación, no vas a hablar con otro el asunto. Entonces, por eso Juan está confirmando nuestros corazones basado en las promesas de la palabra de Dios. Sigamos, 1 Juan 3, verso 20. Dice, Dios es mayor, o mayor es Dios que nuestro corazón. Gloria a Dios. Y conoce todas las cosas. Yo creo que Juan pone eso ahí porque el pecado que tú tienes o no tienes, Dios lo conoce. Y los pecados que ni siquiera te das cuenta que estás cometiendo, Dios también los conoce. Pero tu salvación no está basado en tus pecados, sino en las promesas de Él. Así que con tus pecados que tienes, amén, o con el corazón que te está condenando falsamente, Dios aún así te conoce. Dice el apóstol Pablo en Timoteo 2:19, el Señor conoce a los que son suyos. Conoce a sus hijos. Y todos aquellos que han confesado, amén, que Jesús es el Señor y han creído en su corazón que Dios levantó a los muertos, será salvo. Dios se obliga a salvarlos porque lo dejó escrito. El plan de salvación que Él dejó escrito. Ahora bien, versículo 21, tenemos que continuar. Carísimos o amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es el mismo grupo, hijos de Dios, solamente que en este momento, o este individuo, su corazón no le está reprendiendo. Tal vez porque está viviendo en santidad y no tiene nada digno de reprensión. Entonces, ¿qué significa eso? Esta falta de reprensión sería a causa de una vida santa. Y cuando nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora, tener una conciencia limpia es algo muy anhelado por los hijos de Dios. Una conciencia limpia. El apóstol Pablo decía en Hechos 24:16 que procuraba tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios, delante de los hombres. Decía Pablo, sirvo a Dios con limpia conciencia. Eso es un corazón confiado, un corazón que no reprende. Ahora, cuando nosotros tenemos el corazón que no nos reprende, tenemos confianza en Él. Ahora bien, confianza en Dios, ¿de qué sirve? ¿A qué viene? Salmo 78, vamos allá. Salmo 78. Y el domingo, predicando acerca de la delicia del hombre bienaventurado, vimos estos pasajes en otro contexto, pero lo vamos a leer de nuevo, solamente con otro ángulo. Salmo 78, versículos 5 al 7. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Paremos ahí. El testimonio de Dios, la ley de Dios, es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? La cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Noten, hermanos, un resultado maravilloso de escuchar la ley de Dios, la palabra de Dios. Verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Es lo que Juan está diciendo. Cuando nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora bien, para poner esto todo junto. Si mi corazón me quiere hacer dudar de mi relación con Cristo, y yo sé que fui salvo, me recuerdo de la hora, de quienes estaban ahí, cómo, a qué reaccioné, qué pasaje estaba leyendo, qué escuché. Yo me acuerdo de cómo fue esa conversión. Y mi corazón me trata de engañar. Cuando yo me acudo a la palabra de Dios, como Romanos 10, 9 al 13, ¿sabe lo que me da? Confianza tenemos delante de Dios. Porque la confianza viene no de mis pensamientos y mis sentimientos, ni mis emociones, sino mi confianza viene de la seguridad de las promesas de Dios. Dios no falla en sus promesas. Todos diríamos, sin duda, que más de alguna vez en la vida, nuestros corazones han cometido un error. Pensamos que algo fue así y estamos equivocados. Tuvimos X emoción o de miedo o de gozo y fue un error. Nuestros corazones son falibles. Sin embargo, Dios es infalible. Dios no puede fallar. Dios no falla, tampoco su palabra. Ahí está la importancia de acudir a las Escrituras. Ahora bien, vamos a regresar a 1 Juan 3. Y creo que voy a dejar el verso 22 pendiente para otra semana. Solo quería agregar algo más al verso 21. Sin duda, verso 21 está hablando de creyentes. Lo sé porque dice, carísimos o amados. Pero permíteme hablar de otra cosa por un momento. Porque hay no salvos que o cuyo corazón no les reprende. Entonces, ¿qué tal si una persona que no es del Señor, no conoce al Señor, tal vez ni reconoce a Dios, pero su corazón no le reprende? ¿Será él el individuo del verso 21? Les dije que no, porque el verso 21 está hablando de hijos de Dios. ¿Pero qué pasa entonces cuando los impíos, ellos pueden cometer toneladas de pecado y ya no sienten la culpa? ¿Qué ha pasado con ellos? Efesios capítulo 4. Vamos a terminar con esto. Efesios 4. Efesios 4. Y leeremos versos 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Miren esa frase clave en verso 19. Perdieron el sentido de la conciencia. Como esos leprosos que ya no sienten dolor, y sus cuerpos se van deteriorando. Porque no sienten el dolor. No sienten el daño que están haciendo a sí mismo. Así es la mentalidad de cada persona no regenerada. Cada persona que no ha aceptado a Cristo. Por eso puede emborracharse el viernes, fornicar el sábado y mentir el domingo. No le importa. Su corazón no le reprende. Porque está totalmente entenebrecido, dice verso 18. Así que él no es el individuo de Juan, 1 Juan 3, 21, solo para aclarar. Pero para decirle que hay personas cuyos corazones ya no padecen, no les condena. Han pasado ese punto. Y lo único que puede hacer revivir esa conciencia, adivinen. ¿Quién fue que sanó a los leprosos en los evangelios? Sino el médico por excelencia, el Señor Jesús. ¿Quién puede sanar al leproso espiritual? El mismo Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, vamos a terminar allí por hoy. La semana que viene, vamos a terminar capítulo 3, se lo aseguro. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?